Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 27 de noviembre del año 2011. Hoy comenzamos un nuevo ciclo de estudio bíblico, hermanos. Se titula La salvación eterna es eterna. Vamos a analizar especialmente unos cuantos pasajes de la Biblia, donde el sistema iglesiano apóstata, el SIA, suele citar para enseñar que un cristiano verdadero se puede condenar. Pues vamos a analizar esos pasajes que siempre citan. Y vamos a comprobar en las Sagradas Escrituras cómo la salvación eterna es eterna. Un verdadero cristiano, un santo, es absolutamente imposible que se condene. Tiene la salvación eterna asegurada, como vamos a comprobar en este ciclo que vamos a comenzar. Bien, pues antes de iniciar este estudio, pues le vamos a pedir la ayuda a Dios y le vamos a dar las gracias por la reunión que vamos a tener, a nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre, por esta charla bíblica, por esta reunión de estudio bíblico que vamos a tener. Te pedimos que tú la utilices para edificarnos en la fe, para que podamos tener un conocimiento más exacto de esta verdad que ha revelado las Sagradas Escrituras. Gracias por esa salvación que nos has regalado, que es una salvación eterna, por esa vida eterna que nos has dado y que vamos a heredar, a recibir en el siglo venidero, cuando aparezca tu Hijo por segunda vez para salvar a los que le esperan. Señor, utiliza esta charla bíblica para que esta gran verdad sea dada a conocer a todos aquellos que han sido extraviados, engañados por el sistema iglesiero apóstata, por esas doctrinas de demonios que les enseñan todos estos falsos evangelistas de que la salvación se puede perder. Te pedimos, Padre, que nos guíes en la exposición de esta verdad para la edificación de no solamente los que están en la sala de charlas, sino de todas las personas, especialmente los hermanos que la vayan a escuchar a través de internet. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, como he dicho antes, el título de este ciclo que comenzamos hoy es La salvación eterna es eterna. Y es que hay una doctrina de demonios enseñada por muchísimos falsos maestros, y especialmente por falsos maestros, falsos evangelistas de las sectas pentecostales, pentecostaloides. Y esa doctrina falsa consiste en enseñar que la salvación eterna se puede perder. Así de simple. Dicen ellos que la salvación eterna no es realmente eterna, sino que se puede perder. Según ellos, si un hijo de Dios, si un cristiano verdadero peca, entonces se condena, perderá su salvación, es lo que enseñan ellos. O bien, en este estudio bíblico, que en este ciclo que hemos comenzado hoy, vamos a desenmascarar esa gran mentira del SIDA y vamos a exponer lo que enseña realmente las Sagradas Escrituras. Mirad, el Evangelio verdadero enseña además bien claro que el verdadero cristiano jamás se perderá. ¿Y por qué? Pues porque Dios dice en su palabra, será salvo. Así de simple. Será salvo, es la promesa de Dios. La salvación eterna es una promesa de Dios y lo dice bien claro, que será salvo. Sin embargo, muchos falsos maestros de este sistema iglesiano apóstata, especialmente estos pentecostales, rechazan y pervierten esta verdad del Evangelio, enseñando la gran herejía, la herejía anticristiana y antibíblica, de que el verdadero cristiano puede perder la salvación y puede condenarse, si quebranta la ley, enseñan unos, sean los judaizantes, que si tú quebrantas la Torá te condenas, que si tú pecas te condenas. Y vamos a analizar los pasajes bíblicos que ellos suelen citar siempre para enseñar esa burda doctrina de demonios. Vamos a analizar esos textos. Por ejemplo, vamos a analizar el argumento que suelen dar siempre de Judas, de Judas Iscariote, de Judas el traidor. Estos falsos maestros siempre ponen el ejemplo de este falso apóstol, que era Judas, el cual, según ellos dicen que era un verdadero apóstol, un discípulo del Señor Jesús. Bien, pues vamos a ver la falsedad de esa doctrina. Mira, Judas Iscariote jamás fue un verdadero discípulo de Cristo, nunca. Él nunca creyó en el Evangelio, y además el propio Jesús, fijaos, que le llamó el hijo de perdición. El hijo de perdición. Por lo tanto, poner el ejemplo de Judas Iscariote para decir que el verdadero creyente puede perder la salvación, puede condenarse, pues es absolutamente falso. Estos falsos maestros que enseñan que el creyente se puede condenar, enseñan que la expresión hijo de perdición, aplicada por Jesús a Judas Iscariote, y que por cierto se repite también en 2 Tesalonicenses 2, 3 al 4, cuando se habla del hombre de pecado, pues dicen ellos que significa que es un discípulo escogido. Estos falsos maestros enseñan que el creyente se puede condenar. ¿Por qué? Porque dicen que esa expresión del hijo de perdición que Jesús aplicó a Judas Iscariote, pues significa que es un discípulo escogido, que es un discípulo escogido pero que se condena, que se condenó. Pues eso es absolutamente falso, ese es un argumento mentiroso. Mira, Judas Iscariote jamás fue un verdadero discípulo de Cristo, nunca. ¿Qué es lo que era Judas? Judas era sencillamente un avaro traidor. Era un avaro, era un traidor infiltrado entre los apóstoles verdaderos. Y decir que el hombre de pecado, el hijo de perdición, mencionado ahí por Pablo en 2 Tesalonicenses, es un discípulo escogido por Cristo, pues es también absolutamente falso. Mirad, por supuesto que Judas fue escogido por el Señor Jesús. Fue escogido por Cristo. Él le llamó. Pero Judas era un diablo. El Señor Jesús sencillamente escogió a un diablo, a un adversario, lo dijo el propio Jesús. Cristo jamás escogió a un verdadero discípulo, sino, repito, a un adversario, que es lo que significa la palabra diablo. Decir que Judas Iscariote era un discípulo verdadero de Cristo, pero que perdió su salvación, es de personas que no tienen la menor idea de lo que es el verdadero Evangelio. Mira, Judas Iscariote jamás fue salvo, nunca. Él nunca fue un verdadero apóstol de Cristo, nunca fue un verdadero discípulo de Cristo, sino solamente un avaro y un traidor, al cual Jesús escogió para que cumpliera su misión. Esta es la razón por la cual Jesús escogió a Judas, para que cumpliera una misión, se cumpliera la profecía. Judas fue al Señor Jesús y le siguió. Pero fijaos bien, no como verdadero discípulo de Cristo, sino que le siguió porque era un ladrón, Judas era un ladrón, pues él seguía a Jesús sencillamente para robar de la bolsa, sustraer de la bolsa y para su propio beneficio personal, como dice la Escritura. Pero no porque Judas creyera realmente en Jesús como el Mesías o Hijo de Dios. Judas Iscariote iba con los apóstoles sencillamente para robar el dinero de la bolsa, vamos a leerlo se encuentra el texto en Juan capítulo 12, verso 6, que dice lo siguiente: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Mira, la doctrina de que Judas Iscariote era salvo y que después perdió la salvación es una de las mayores patrañas y falsedades que se puedan enseñar. El Evangelio jamás dice que la salvación se pierda, nunca. Al contrario, la salvación es eterna. Como dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 5, verso 9, que dice así: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Y si esa salvación será eterna, es porque nunca se pierde, jamás. Ya que si se perdiera la salvación, pues entonces ya no sería eterna. Así de sencillo. La promesa de Dios es la vida eterna. La vida eterna para todos los que creen en Él, tanto en el Padre como en el Hijo. Pero los que dicen que la vida eterna se pierde, entonces, ¿qué están haciendo? Pues están llamando embustero al propio Dios y diciéndole que Él no cumplirá su promesa de la vida eterna. Porque, repito, Dios nos ha prometido la vida eterna. Si dicen que la salvación eterna se pierde, pues están diciendo sencillamente que Dios es un embustero. Aquellos que se perderán, que se condenarán, no es porque perdieran la salvación, sino sencillamente porque jamás creyeron de verdad en el Evangelio verdadero. Mira, la doctrina falsa pentecostal, porque son especialmente los falsos evangelistas y falsos pastores pentecostales los que enseñan esa patraña de que el verdadero cristiano puede perder la salvación y condenarse, pues es una de las mayores doctrinas de demonios de los tipos enseñada por los tipos más embusteros. ¿Y por qué? Pues porque la salvación del verdadero cristiano es la promesa de Dios. Repito, Dios dice será salvo, y además Dios cumple siempre todo lo que promete. Otro argumento que suelen dar estos falsos maestros del SIA, ellos suelen citar siempre el asunto de Ananías y Safira, este matrimonio que es mencionado en Hechos capítulo 5 versos 1 al 11. Estos falsos maestros citan este ejemplo para enseñar que el creyente se puede condenar. Ahora bien, fijaos, el libro de los Hechos de los Apóstoles jamás dice que Ananías y Safira fueran salvos, nunca lo dice. Ni siquiera dice que fueran discípulos de Jesús. Ananías y Safira sencillamente eran otros avaros, como Judas Iscariote, eran unos avaros que se hacían pasar por cristianos. La doctrina falsa pentecostal de que el verdadero cristiano puede perder la salvación es una de las mayores doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque la salvación del verdadero cristiano es la promesa de Dios. Y repito, Dios siempre cumple lo que promete. Ananías y Safira, repito, jamás fueron salvos. Ellos sencillamente se hicieron pasar por cristianos en la primitiva comunidad de Jerusalén. Ya sabéis la historia. Ellos robaron de lo que habían vendido y dijeron que daban todo a los pies de los apóstoles, y entonces el apóstol Pedro los descubrió el asunto y cayeron muertos a los pies de Pedro. El Señor envió juicio inmediato y por ser avaros entonces cayeron muertos. Pero repito, la salvación eterna no se pierde porque nunca dice que Ananías y Safira fueran salvos, eso nunca lo dice el texto bíblico. Otra cita que ellos suelen mencionar siempre, estos falsos maestros, se encuentra en 2 Timoteo 2.14. Este texto no dice por ninguna parte que el verdadero cristiano se pueda condenar, o que la salvación se pueda perder. El pasaje está hablando, fijaos bien, de la perdición, de la condenación, de la perdición de ciertos oyentes, no de los cristianos. Y esos oyentes, ¿a quién se está refiriendo? Pues se refiere a aquellos que, como por ejemplo Himeneo y Fileto, se habían desviado de la verdad. Es decir, eran unos apóstatas, se habían desviado de la verdad. Estaban enseñando doctrinas falsas. Estos jamás fueron verdaderos seguidores de Cristo, de la doctrina de Cristo. Sencillamente eran unos herejes apóstatas que lo que hacían es trastornar la fe de algunos, dice el texto. tal como lo hacen, por ejemplo, hoy en día muchos que trastornan a otros con sus falsas doctrinas, falsas doctrinas, absolutamente doctrinas de demonios. Solo el diablo le interesa, solo al diablo le interesa enseñar que la salvación eterna se puede perder. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque él es un mentiroso y es el padre de la mentira. Él ha engañado a muchos con esa doctrina, con esa mentira. Otro texto que suelen citar todos estos falsos maestros, pentecostales especialmente, es en Hebreos capítulo 2, verso 1. Este texto no dice por ninguna parte que el cristiano verdadero se pueda condenar, o que la salvación eterna se pueda perder. Lo que dice este texto es que el cristiano verdadero se puede, fijaos, dice la palabra deslizar. Es decir, que un cristiano verdadero puede pecar y por ello puede recibir una retribución de parte del Señor. Retribución. Como puede ser, por ejemplo, alguna enfermedad o incluso la muerte física. Como por ejemplo le sucedió a algunos cristianos de la iglesia de Corinto. Porque vamos a leerlo, el texto es en 1 Corintios 11, versos 29 al 32. Fijaos, eran hermanos y mirad lo que les sucedió. Dijo Pablo, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Fijaos, Dios les juzgó a estos hermanos de la iglesia de Corinto. Mas siendo juzgados, fijaos lo que dice ahora, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Lo dice bien claro. Para que el cristiano no sea condenado juntamente con el mundo. El cristiano verdadero no se puede condenar, aunque haya pecado, el Señor lo puede juzgar, puede recibir una reprensión del Señor, puede incluso morir por algún tipo de enfermedad, para que no sea condenado con el mundo. Este versículo, este pasaje, destroza esa doctrina iglesiera pentecostaloide de que el cristiano que peca se puede condenar. Eso es lo que enseñan estos falsos maestros. Pues bien, aquí el apóstol Pablo dice todo lo contrario. Está hablando de unos cristianos carnales de la iglesia de Corinto y dice que estaban siendo juzgados por el Señor, castigados por el Señor los castigó, para que no fueran condenados con el mundo. El apóstol Pablo dijo bien claro en ese pasaje de que entre los cristianos de esta iglesia de Corinto, pues había muchos enfermos y débiles, e incluso algunos habían muerto por causa del pecado, indicando así que son castigados por el Señor, para que no fueran condenados con el mundo. Este texto dice bien clarito que el creyente verdadero que peca puede enfermar, repito, puede morir, pero no se puede condenar, lo cual destroza esa falsa doctrina de que el cristiano puede perder la salvación. Y esto mismo es lo que enseña, por ejemplo, Hebreos capítulo 2, verso 1. El cristiano que descuida su salvación y peca, aquel que se desliza, que descuida su salvación eterna, pues puede ser castigado por el Señor. O puede morir de la misma manera que murieron los israelitas en el desierto. Los israelitas rebeldes en el desierto, Dios el Señor los castigó. O los cristianos de la iglesia de Corinto. Sin embargo, no pueden perder su salvación, para que no seamos condenados con el mundo, dijo el apóstol Pablo. Es el mundo incrédulo quien será condenado. Será condenado por su incredulidad, pero no así el verdadero creyente, aunque éste hubiese pecado. Otro texto que suelen citar los falsos maestros pentecostaloides es Hebreos capítulo 10, verso 38. Este texto, fijaos, tampoco dice por ninguna parte que el justo se pueda condenar. Lo que dice es que si retrocede de la fe, no agradará al Señor. Pero fijaos que en este pasaje no se está refiriendo a los creyentes verdaderos, sino a los apóstatas del siglo I, los cuales retrocedieron para volver al judaísmo. Se hicieron judaizantes. Pues de eso es de lo que trata la epístola a los hebreos, de estos que se habían apartado de la verdadera fe, se habían apartado de la verdadera doctrina para volver al judaísmo. Es de lo que trata la epístola a los hebreos. Los apóstatas de la fe no son verdaderos seguidores de Cristo, es decir, no son cristianos verdaderos. Por lo tanto, ellos se condenarán, se van a perder, pero los verdaderos cristianos no se condenarán. Los que siguen al Señor Jesús, los que creen en su doctrina, no se condenarán. Por eso es que la segunda parte de ese versículo, fijaos lo que dice, dice bien clarito, pero nosotros, está hablando de nosotros, de los cristianos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por lo tanto, fijaos, en lugar de enseñar este texto que los cristianos verdaderos se pueden condenar, lo que está enseñando es que son los apóstatas, los que retroceden de la fe, los que se apartan de la verdadera fe, para volver al judaísmo apóstata, judaísmo anticristiano, los que se condenarán. Mientras que los verdaderos cristianos que perseveran en la fe hasta el final recibirán la salvación eterna. Por eso es que dijo Jesús, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La doctrina de que el verdadero cristiano se puede condenar, pues es sencillamente una vulgar patraña, es una doctrina de demonios, porque la promesa de Dios es que quien cree en su Hijo, aquellos que creen en el Padre y en el Hijo, pues recibirá la vida. Otro texto que suelen citar es 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1. 2 de Pedro 2, 1. Este texto, fijaos que no dice por ninguna parte que la vida eterna o la salvación se pueda perder. Lo que dice este importantísimo pasaje de Pedro es que habría individuos infiltrados entre los propios cristianos, pero que serían unos falsos profetas y falsos maestros. Es decir, estos falsos profetas o falsos maestros afirmarían que tienen el don de profecía, pero sería falso, pues enseñarían herejías destructoras, como por ejemplo doctrinas diabólicas, como la falsa doctrina del Dios Trino, o la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, o la doctrina abominable y peligrosísima del pretribulacionismo, o rapto secreto de la Iglesia antes de la tribulación. Estos incluso llegarían a negar al Señor que los rescató, al Señor que los rescató. Bien, observad que dice rescató, rescató, no salvó, no dice que los salvara, sino que los rescató. ¿Por qué? Pues porque rescatar a alguien y la salvación eterna son cosas muy diferentes. Mirad, estos falsos maestros que enseñan doctrinas de demonios, sencillamente son personas rescatadas en muchos casos de sus vicios. Eran drogadictos y fueron rescatados, por ejemplo. Ellos pueden vivir vidas aparentemente santas, pueden decir que son incluso misioneros de Cristo, o evangelistas. Sin embargo, lo que están haciendo es enseñando terribles doctrinas de demonios. Son falsos maestros que generalmente profetizan en falso. La condenación sobre ellos, dice la Escritura, es segura y su perdición será total. ¿Y por qué? Porque engañaron a muchos con sus falsas doctrinas. El apóstol Pedro, fijaos, que no dijo por ninguna parte que la salvación eterna se pueda perder, porque si la salvación eterna se perdiera, entonces pues ya no sería eterna, y Dios sería un mentiroso. Repito, son los falsos maestros, los falsos profetas, los que se perderán, los que se condenarán. Jamás fueron verdaderos discípulos de Cristo, jamás enseñaron la verdadera doctrina del Señor Jesús. Otro texto que suelen citar estos apóstatas es Marcos, capítulo 13, verso 13. Este pasaje, fijaos que tampoco dice por ninguna parte que el creyente se pueda condenar. Lo que dice simplemente es que quien persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, los verdaderos cristianos perseverarán hasta el fin. Los verdaderos seguidores de Jesús perseveramos hasta el final. ¿Para qué? Pues sencillamente para recibir la salvación eterna. Pero los falsos cristianos, aquellos que se hacen pasar por cristianos pero no lo son, jamás perseverarán en la verdad hasta el fin. El pasaje sencillamente habla de la perseverancia de los santos, de la perseverancia, de la paciencia. Y no dice por ninguna parte que los santos se pueda condenar. En ningún sitio lo dice. Otro texto que suelen citar estos falsos maestros siempre es Santiago capítulo 2, verso 14. Santiago 2, 14. Fijaos bien que este texto tampoco dice por ninguna parte que los santos se puedan condenar. Lo único que enseña este texto es que la fe sin obras es fe muerta. Pero no dice, fijaos, no dice que los santos puedan perder la salvación o se puedan condenar. Únicamente dice que la fe sin las obras es fe muerta. Otro texto que suelen citar es también el Epístola de Santiago, capítulo 1, verso 19. Este texto tampoco dice por ninguna parte que los santos se puedan condenar. Lo único que dice es que tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Es lo que dice simplemente el pasaje. Otro texto que suelen citar es 1 Timoteo capítulo 2, verso 1. Este pasaje tampoco dice por ninguna parte que los santos se puedan condenar. Lo que dice simplemente es que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este pasaje no dice por ninguna parte que la salvación eterna se pueda perder. Otro texto que suelen citar es también en 1 Timoteo, capítulo 2, y en el verso 13. En este pasaje tampoco hay ni rastro de la condenación de los santos. Este texto está hablando únicamente de las mujeres, y dice que se salvarán criando hijos, si permanecen en fe, amor y santificación. Pero fijaos que no dice por ninguna parte que el cristiano pueda perder la salvación eterna. Otro de estos que suelen citar es 1 Corintios capítulo 15, verso 1. Y ya con esto terminamos esta primera parte de este ciclo. Y el texto pues dice lo siguiente. Bueno, este texto, fijaos, este pasaje tampoco dice que los santos se puedan condenar. Lo que dice este texto es que los santos se salvarán si perseveran en el Evangelio. Si perseveran en el Evangelio. En ese evangelio de la gracia de Dios predicado especialmente por el apóstol Pablo y también por el resto de los apóstoles de Cristo. Y si no perseveran en este evangelio de la gracia de Dios, pues es sencillamente porque jamás fueron creyentes de verdad, jamás fueron verdaderos discípulos de Cristo. Por lo tanto, es mentira enseñar que el creyente se pueda condenar. Quien se condene es porque jamás fue un verdadero discípulo de Cristo, jamás fue un creyente verdadero. Un creyente verdadero, aunque caiga en pecado, porque la carne es débil, aunque caiga en pecado, no se puede condenar. Porque Pablo dijo bien clarito en ese texto que ya vimos, para que no sean condenados con el mundo. El Señor lo puede disciplinar, lo puede castigar, para que no sea condenado juntamente con el mundo. Dios lo castigará, ya sea enviándole alguna enfermedad a causa del pecado que esté practicando, o sencillamente matándolo para que no sea condenado juntamente con el mundo, como vimos en ese texto de 1 Corintios 11, 29 al 32. Bien, el próximo día, pues ya tendremos la segunda parte de este ciclo tan importante sobre la salvación eterna. La salvación eterna es eterna, así como se titula. Bien, si tenéis algún comentario, alguna pregunta, o incluso si discrepáis de algo, no estáis de acuerdo con algo, pues lo podéis exponer libremente seguidamente. Seguida podéis activar el micrófono y paso palabra.
Esto que tú estás explicando no entraría como quizás quizás como apoyando esa doctrina de los, por ejemplo, aquí hay muchas congregaciones. Los bautistas del sur, por ejemplo, tienen la doctrina de salvo, siempre salvo. Ellos creen que la salvación no se pierde y que no importa quizás como la vida se lleve, pero no hay ningún problema, que si ya fueron sellados, dicen ellos, sellados por el Espíritu Santo, ya no hay manera de perder la salvación. Y lo otro es que, yo no sé si tú recuerdas, Miranda, el de Creciendo en Desgracia, o como él le llamaba, Descreciendo en Gracia, él decía de que la salvación no se pierde porque es el cuerpo el que peca y el espíritu es el que se va, así que no importaba, eso pues era salvo, no importaba cómo. Así que no sé cómo esto entraría en quizás como en confusión.
Pues hay una gran diferencia. Por ejemplo, la expresión salvos, siempre salvos, es una expresión falsa, es una expresión antibíblica, porque sencillamente los cristianos todavía no hemos sido salvos. O sea, el decir que salvos, salvos, siempre salvos, que tú ya eres salvo y que ya serás salvo siempre, es falsa, porque repito, todavía no hemos recibido la salvación. La salvación la recibiremos cuando Cristo aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan, como dice Hebreos 9:28. Y respecto a lo que enseña este perro, este falso Mesías llamado José Luis de Jesús Miranda, es absolutamente diferente, es absolutamente contrario, porque él dice que tú puedes pecar perfectamente, bueno, que él ya no existe el pecado, y sencillamente dice que no te puedes condenar, aunque peques constantemente, no te puedes condenar. Eso es una doctrina de demonios. El que peca constantemente es porque sencillamente jamás ha sido un verdadero discípulo de Cristo. Jamás ha conocido la salvación. Este es un hombre de pecado, el José Luis de Jesús Miranda. Vive del pecado y para el pecado nada más. Él dice, se hace pasar por Jesucristo. Y él dice que no importa lo que hagas. No importa absolutamente lo que hagas, que tú no te puedes condenar. Eso es una doctrina de demonios. Entonces, aquel que está pecando constantemente es porque jamás ha conocido realmente el Evangelio. El que peca constantemente, como dice la epístola de Juan, el que peca constantemente, pues no es un verdadero discípulo de Cristo. Estamos hablando de un cristiano, de un hermano, que ha caído en pecado, en algún pecado, y entonces el Señor le reprende y le juzga. Pero el que peca constantemente, el que practica el pecado, como dice primera de Juan, pues ese no tiene el Espíritu de Dios. Ese no es un hijo de Dios. El que está practicando constantemente el pecado, como hace, por ejemplo, José Luis de Jesús Miranda y los descerebrados de esa secta, que están practicando constantemente el pecado, diciendo que no, que ya no existe el pecado, que ya no existe ni siquiera el diablo, y que puedes hacer lo que quieras, que no te vas a condenar. Aquellos que practican constantemente el pecado se van a condenar. Por jamás han sido salvos, y por supuesto que se van a condenar. Estamos hablando de un cristiano verdadero que ha caído en algún pecado, que ha pecado, y como dice la Escritura, si pecamos, si hemos caído en algún pecado, si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el que está practicando, una cosa es caer en pecado y otra cosa muy diferente es estar practicando constantemente el pecado. Eso ya es muy diferente. Paso palabra.
Okay, entonces eso ya es más claro, porque yo lo que entiendo aquí, mira, lo que tú lo mencionaste, lo que dice en Mateo capítulo 10, versículo 22, tú más o menos lo aclaraste, aunque sea a grandes rasgos, pero a mí me parece que esto es como una advertencia que hace el Señor Jesús, puesto que dice bien claro: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Me parece que esto es una advertencia que él hace a todos aquellos que vengan a servirle a él, que la situación no va a ser fácil. Por lo tanto, el que venga a la iglesia de él, a servirle de él, pues ya sabe que va a tener problemas y que si es fiel hasta el final, pues va a ser salvo. Eso es un poquito más claro.
Así es, hermano, y eso hay que leerlo a la luz de otras palabras de Jesús que están en el Apocalipsis, donde dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré, un momentito, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es igual, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces hay que ser fiel hasta la muerte. Si somos fieles hasta la muerte, o hasta que venga el Señor, pues el Señor nos dará la corona de la vida. Ahí creo que el hermano Pedro, creo que Pedro estaba para decir algo también.
Sí, hermano Tito. Mira, yo siempre he estado en contra de esa doctrina donde dicen que una vez salvo, siempre salvo. Te comentaré que al principio que escuchaba tu prédica, al principio pensé que tenías ese concepto y estaba en contra. Y sí estoy en contra de ello, hermano. O sea, es cierto que el cristiano peca, pero no, o sea, hay incluso un dicho que dice, el pecador peca porque es un pecador. Sin embargo, el cristiano puede incurrir en pecado por error. O sea, por alguna recaída, pero tiene el corazón para arrepentirse y no vivir en el pecado, amado hermano. Quizás otros pecados, pero no está reincidiendo. Ay, Señor, ya pequé, ni modo, y mañana igual, y el mismo, y lo mismo, y lo mismo, lo mismo. Entonces, no, como tú dices, hermano Tito, el Espíritu de Dios no vive en esa persona. Y esa persona no vive tampoco enamorado de Dios. Y yo creo que una persona de las que se dicen salvos, siempre salvos de esas falsas doctrinas, pues van a ser aniquilados, porque la Biblia es clara en Apocalipsis. Ni borrachos, ni avarientos, o sea, da una lista de todas las personas cómo se comportan. Y muchos van allí que dicen que ya son salvos, ¿eh? Que han aceptado una doctrina y que han transformado sus vidas, pero porque han creído en Cristo nada más. El creer en Cristo o el creer en la palabra de Dios, en Dios mismo, no nomás es decirlo, ah, es que yo creí y ya soy salvo. No, amado hermano, dice aquí, así como un cuerpo sin aliento está muerto, también la fe sin obras está muerta. Debemos obrar conforme a lo que vamos aprendiendo y ahora sí que tener ese nacimiento, ¿verdad? Transformarnos y luchar por no caer en las debilidades y tentaciones, y que si caemos, pues arrepentirnos genuinamente y vivir una vida a molde a la palabra de Dios.
Muy bien, hermano Pedro, es así, estoy totalmente de acuerdo, así es. Lo que la Biblia enseña bien claro es que el que persevera hasta el fin será salvo, y el que practica el pecado, pues no es de Dios, es del diablo. El que practica, el que vive constantemente en pecado, pues ese sí es del diablo. Pero el que el cristiano puede pecar, pues claro que sí. Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si algún hermano hubiere pecado, dice Juan. De modo que el cristiano puede pecar, puede caer en el pecado, el Señor lo puede reprender, lo puede castigar, le puede incluso quitar la vida para que no sea condenado juntamente con el mundo. Pero el que vive, el que está practicando constantemente el pecado, evidentemente, pues jamás, jamás ha tenido el Espíritu de Dios y jamás ha seguido realmente a Jesús, como les pasa a muchos, que dicen que ya son salvos. A ver, ese micrófono,
¿qué sí, lo tiene activo? Hermano, sí. Fíjate, hay algo de un ejemplo tan evidente, hermano, como el hermano, ahora sí, el apóstol Pedro, que negó tres veces a Jesús. ¿Te imaginas qué pecado tan terrible hubiera sido ese? Negarlo, ese sí, entonces de plano no hubiera merecido ahora sí perdón. Sin embargo, con el corazón, hermano, fue genuino y no lo volvió a hacer, sino que incluso murió por la palabra de Dios.
Así es, el caso de Pedro, por lo que hubo un genuino arrepentimiento, como sabéis, pues lloró amargamente y se arrepintió y el Señor pues lo perdonó. Entonces él es así de simple. Pero repito, la expresión esa de salvos siempre salvos, una vez salvos, siempre salvos, que utiliza tanto la secta esta pestosa de creciendo en desgracia, y otra más, es una expresión absolutamente falsa y antibíblica, por la sencilla razón de que todavía no hemos sido salvos. Por lo tanto, no se puede decir salvos, siempre salvos, porque todavía no hemos sido salvos. La salvación la vamos a recibir hasta el final, y solamente el que persevere hasta el fin, ese será salvo, es lo que dijo Jesús. Y eso, pues desgraciadamente, no lo creen muchos. A ver, el hermano Luis había pedido palabra. Pues Alfredo. A ver, un momentito. El hermano Garibaldi, silencia el micrófono, hermano. Lo tienes activado. A ver ese micrófono. Vale, gracias. Adelante, Luis.
Hola, hermano. Buenas noches.
Buenas noches, hermano.
¿Qué tal? Muy interesante, muy edificante la charla. Y pues tenía un pequeño contexto que saqué igual, estaba viéndole hace unos segundos y lo he leído y pues me ha parecido muy interesante y quería compartirla. Sobre la pregunta, una pregunta muy elocuente que es ¿cómo puede estar seguro de ser salvo? Pues considerando primera de Juan capítulo 5, capítulo 5, versículo 11 al 13, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Quién es el que tiene al Hijo de Dios? Aquellos que han creído en Él y lo han recibido. Juan capítulo 1, versículo 12. Si tienes a Jesús, tienes la vida eterna. La vida eterna no temporal, sino eterna. Dios quiere que tengamos la seguridad de nuestra salvación. No podemos vivir nuestra vida cristiana dudando o preocupándonos cada día por saber si realmente somos o no somos salvos. Esto es por lo que la Biblia hace tan claro el plan de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Juan capítulo 3, versículo 16. O también está en Hechos capítulo 16, versículo 31. ¿Crees que Jesús es el Salvador? El que murió para pagar el castigo por tus pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8 al versículo 8. O 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. ¿Estás confiado solamente en Él para tu salvación? Si tu respuesta es así, entonces eres salvo. Seguridad significa poner más allá de toda tu duda. Al creer la palabra de Dios de corazón, puedes poner más allá de toda duda el hecho y realidad de tu eterna salvación. Jesús mismo declara esto acerca de aquellos que creen en Él. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano de mi Padre. De nuevo, esto da más énfasis a lo eterno. La vida eterna es justo, eso es eterno. No hay nadie, ni siquiera tú mismo, que puedas quitártela este regalo que de Dios en Cristo. Por ejemplo, en los pasajes que guardamos, en el pasaje de Salmos, capítulo 119, versículo 11, guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones para no pecar contra Él. Y este incluye la duda. Gózate en lo que la palabra de Dios dice. Al hacer eso, en lugar de dudar, podemos vivir con confianza. Podemos tener la seguridad de la propia palabra de Cristo, de que el hecho de nuestra salvación nunca estará en duda. Nuestra seguridad se basa en el amor de Dios por nosotros a través de Jesucristo. Judas capítulo 24 y 25 dice: aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria contra la alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad, imperio y potestad, ahora por todos los siglos. Amén. Otra de las preguntas que puedo ver es esta. Una vez que una persona es salva, ¿es siempre salva? Cuando alguien llega a conocer a Cristo como su Salvador, es introducido en la relación con Dios, que garantiza una salvación eterna segura. Por ejemplo, podemos ver en numerosos pasajes de la Escritura declaran este hecho. En Romanos capítulo 8, versículo 30 declara: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Este versículo nos dice que desde el momento que Dios nos escogió, es como si fuéramos ya glorificados, porque Dios lo ha tenido propuesto en el cielo. No hay nada que impida al creyente ser glorificado un día, porque Dios así lo ha propuesto en el cielo. Una vez que una persona es justificada, su salvación está garantizada. Es tan seguro como si ya estuviera glorificado en el cielo. En Romanos, también lo podemos ver en Romanos capítulo 8, al versículo 33 y hasta el 34. Pablo hace dos preguntas cruciales. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, aún más, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, quien va a presentar cargos contra los elegidos de Dios. ¿Quién va a presentar cargos contra los elegidos de Dios? Nadie. Porque Cristo es nuestro abogado. ¿Quién va a condenarnos? Nadie. Porque Cristo, aquel que murió por nosotros, es el que condena. Pues tenemos como nuestro Salvador al abogado y al juez. Y esto es mi pequeña aportación, hermano Tito, respecto al tema de la salvación. Y si hay alguna duda por ahí, no sé, o es que me equivoco en algo, por favor decírmela y para poder corregirme. Sería todo, hermano Tito. Paso palabra.
Gracias, hermano Luis, por el aporte muy edificante. Así es. Bueno, simplemente decir que la salvación, esa promesa que Dios nos ha dado, es eso, es la promesa de la vida eterna. La promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna. A ver, la vida eterna, como ha leído en ese pasaje que has mencionado, de Primera de Juan, capítulo 5, verso 20, pues estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna, dijo el apóstol Juan. Pues ya la tenemos, la vida eterna, pero la tenemos como promesa de Dios. Todavía no la hemos recibido, la vida eterna, no la hemos heredado. ¿Por qué todavía no hemos recibido la vida eterna? Porque lo dijo Jesús en ese pasaje, cuando dijo: y en el siglo venidero, la vida eterna. Es en el siglo venidero, es decir, cuando Cristo venga, cuando vamos a heredar esa vida eterna, a recibirla. Pero esa vida eterna ya la tenemos asegurada, es la promesa de Dios. Tenemos la promesa de la vida eterna. La vamos a heredar, la vamos a recibir en el siglo venidero. Pero ya tenemos la vida eterna. La salvación ya la tenemos asegurada, como muy bien has leído en ese texto que has mencionado, hermano Luis. A los que conoció, a esto ya glorificó. Dios ya nos ve a nosotros, nos ve glorificados. Nos ve salvos, nos ve glorificados. Aunque todavía el evento profético no se ha cumplido, no se ha cumplido esa profecía de la glorificación de los santos, pero Dios, que ve el futuro, para Dios, Dios no está sujeto al tiempo como nosotros, Dios ya nos ve glorificados. Nos ve ya en el reino suyo, nos ve perfectos y nos ve glorificados. Por lo tanto, repito, la salvación es una promesa de Dios, la vida eterna o la salvación, que es lo mismo, es una promesa de Dios, y que la vamos a recibir con toda seguridad. Como ese texto que han mencionado también, nadie los arrebatará de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno, dijo Jesús. Nadie nos podrá arrebatar de la mano del Padre Celestial. Y aquí en el chat, el hermano Garibaldi ha hecho una pregunta que dice lo siguiente: que si le puedo explicar el texto de 1 de Corintios 15:2, que dice así: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y pregunta el hermano Garibaldi: ¿quiere decir que algunos verdaderos creyentes dejan de creer? Bueno, en primer lugar, este versículo, 1 Corintios 15:2, cuando dice: por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Aquí donde dice sois salvos, es la correcta traducción, es seréis salvos. Si retenemos la palabra, el evangelio que Pablo predicó, seremos salvos. Si la retenemos, es decir, si nos mantenemos firmes hasta el final, si perseveramos hasta el final, si retenemos esa palabra, si la perseveramos, si perseveramos en la fe hasta el final, ya sea hasta el final de nuestras vidas o hasta que Cristo venga, seremos salvos. Es lo que enseña este pasaje de 1 Corintios 15:2, sencillamente. A ver, pregunta el hermano Ábalos, que sería como, dice el hermano Ábalos, que sería como creer en la predestinación de los que seremos salvos, los que serán perdidos. A ver, la predestinación, el Evangelio enseña claramente, la Biblia enseña la doctrina de la predestinación, pero lo que nunca enseña la Biblia es que los condenados ya Dios los haya predestinado para que se condenen. Hay un caso especial, que es el caso de Judas Iscariote, que eso es un caso aparte. Jesús ya lo escogió para que cumpliera la profecía, para que se cumpliera lo que ya estaba escrito, le llama el hijo de perdición, pero eso es un caso aparte, ¿vale? Pero lo que sí es claro es que Dios no ha predestinado a miles de millones de personas para que se condenen. Porque como he dicho antes en un pasaje, en el estudio, Dios no quiere que nadie se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que quiere que todos sean salvos, Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, esa predestinación de los condenados, de miles de condenados, pues es una doctrina de demonios. Dios no ha predestinado a millones de personas para que se condenen. Aquellos que se condenarán es sencillamente porque ellos rehusaron creer. Y como rehusaron creer, se van a condenar por sus pecados. No porque Dios decidiera que se condenaran. Lo que sí es cierto también es que los santos hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido predestinados, dice la Biblia. Está hablando de los santos, de los escogidos, no así de los condenados. Y repito, ya el caso de Judas Iscariote es un caso aparte, es un caso especial.
Haciendo mención, hermano, lo de Judas, si Jesús escogió a Judas o Dios escogió a Judas, es porque ya sabía en el corazón de Judas, amado hermano. De hecho, yo puedo entender en la palabra que Judas también tuvo la misma oportunidad que tuvo, que tuvieron todos los demás. Sin embargo, ya su corazón era negro. Él ya iba con su propósito, ya tenía su vida trazada, hermano. Una vida de avaricia, una vida de codicia. Y ni Dios mismo, ni Jesús mismo pudieron transformarle su vida. Pero de que tuvo su oportunidad, la tuvo, amado hermano. Es lo que yo entiendo por lo que he visto. Se le dio todo para que él pudiera transformar, que Dios sabía que no, pero se le dio una oportunidad mostrando que Dios es justo. Es lo que yo entiendo aquí, amado hermano. Y haciendo un pequeño comentario nada más, el hecho de que podamos tener acceso a la salvación no indica eso que tengamos una licencia para pecar, como lo hacen entender las falsas religiones. Porque si nosotros vivimos en pecado, pues realmente entonces el amor de Dios no ha llegado a nosotros. Y realmente no estamos viviendo una vida, ahora sí que, sujetos a Dios. Entonces no podemos decirnos ni hijos de Dios, ni mucho menos creyentes. Porque si creemos, dice, si creemos en Él, las mismas obras que Él haríamos, seríamos imitadores de Él, de Dios, ¿verdad? Imitadores de Cristo. Es cierto, hermano, que todos, dice, todos han pecado, ni uno, no hay ni siquiera uno justo. Pero la diferencia, hermano, de uno a que crea, que uno que simplemente declara que cree en Dios, que es muy diferente, el realmente creer y amar a Dios, a alguien nada más que dice, es de que tiene un esfuerzo, hermano, y tiene un corazón para Dios. Y de que si falla una y otra vez está entregado y pidiendo realmente con el corazón y buscando no repetir los mismos errores. Y pidiendo a Dios transformar, ayúdame a transformar mi vida, Señor, que quiero agradarte. Porque en el mundo estamos, y Jesús mismo lo dijo, en el mundo sufrirán aflicción. Entonces, amado hermano, la diferencia es, pues es el corazón y el deseo realmente de ser grato a Dios. Y no simplemente vivir una vida comodina. Al cabo tengo salvación. Y lo agarran ya como una licencia para pecar y hacer lo que le da la gana a la gente. Pues eso es totalmente falso, ¿no? Donde dicen, se basan en el texto bíblico, donde dicen, si crees en tu corazón que Jesús es el Señor, y lo declaras, dice, de publicarlo, serás salvo. Pues sí, esa es una primera parte, amado hermano, creerlo, o sea, declararlo. Pero el declararlo, ahí está implicando que también el creer, porque es imposible de serle agrado a Dios si no creemos en Él. Y el creer implica cambios en nuestra vida. Porque así declaremos mil veces que yo creo que Jesús es mi Señor y Salvador, y yo ando en las cantinas, yo ando de adulterando, de fornicario, asesinando, pues simplemente encuadran lo que dice Apocalipsis. Ni los asesinos, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Sea todo, amado hermano. Paso palabra.
Gracias, gracias, hermano Pedro. Gracias, hermano. Efectivamente, cuando dice, bueno, ni los asesinos, ni los fornicarios, ni los borrachos heredarán en el reino de Dios, ahí no está hablando de creyentes, está hablando pues de incrédulos, está hablando de pecadores, de los que practican el pecado. Mira, vamos a leer estos pasajes que se encuentran en 1 Juan, que habla precisamente de esto. Por ejemplo, dice en 1 Juan capítulo 3, verso 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto ha aparecido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Está hablando el que practica, el que vive constantemente el pecado. El que practica el pecado, pues es de Satanás, es del diablo. O en 1 Juan 3:9, el siguiente verso, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios se refiere al Espíritu de Dios. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Cuando dice aquí no puede pecar, significa que no está practicando el pecado. El verdadero Hijo de Dios no practica el pecado. Aquel que digáis, que veáis por ahí, que dice que es cristiano, que cree en Dios, y está practicando el pecado, ese no pertenece a Dios. La simiente de Dios no permanece en él. Pero aquel que ha nacido de Dios, que ha sido engendrado por Dios, pues no está practicando el pecado. O en 1 Juan capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No está viviendo en pecado. Porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Repito, por lo tanto, el verdadero hijo de Dios no está practicando, nunca practica el pecado. Puede caer en pecado, pero no está practicando el pecado. Esa es la diferencia. A ver, el hermano, a ver, Luis Alfredo, creo que había pedido palabra, pero primero antes le había pedido el hermano Ábalos. Primero el hermano Ábalos y luego el hermano Luis. Adelante.
Sí, Tito, referente a lo de Judas, yo en muchas ocasiones he hecho un paralelismo entre el problema que tuvo Judas y lo que hizo Pedro. Y ahí se puede ver la diferencia. Hubo un arrepentimiento por parte de Pedro. Se arrepintió. Básicamente, Pedro pecó, negó a Cristo Jesús, pero tuvo un arrepentimiento genuino y por hecho, pues el Señor lo perdonó. Y bueno, el resto, pues ya lo sabemos. Por el otro lado, Judas hizo también pecó, vendió a Cristo Jesús, lo traicionó, quizás en cierta manera lo negó. Pero el problema es que no buscó un arrepentimiento genuino. Ahí es donde se cumple lo que en algunas ocasiones tú has dicho. Este hombre no era un genuino seguidor de Cristo, porque si hubiese sido un verdadero genuino seguidor de Cristo, pues hubiese buscado la vía del arrepentimiento y buscar el perdón. Aunque este es uno de los que van a reclamar, porque él ya lo hizo, él sanó personas, él quizá expulsó demonios en el nombre de Cristo Jesús cuando fueron enviados. Sin embargo, en el último momento falló, así que ahí se puede distinguir también el verdadero arrepentimiento de aquel que de verdad es un verdadero seguidor de Cristo, que puede caer en pecado, no porque conscientemente quizás lo está haciendo o porque es su práctica, y aquel que pues no es un verdadero creyente, sino que su vida es una vida religiosa y que constantemente y conscientemente está pecando, como era el caso de Judas, que era, bueno, la palabra lo describe como un hombre avaricioso que tenía su corazón puesto en riquezas. Así que básicamente ahí se pueden distinguir los dos tipos de personas, que uno que es verdadero y el otro que pretende ser un seguidor de Cristo.
Así es, hermano Ábalos, así es. Bueno, antes de dejar palabra al hermano Luis, que ha pedido palabra, decir brevemente sobre Judas, que bueno, ¿por qué Dios entonces escogió a Judas Iscariote? Efectivamente, Jesús le escogió y le dio la oportunidad para que se arrepintiera. Pero fijaos que también Jesús le llamó a Judas Iscariote, dijo esa frase de Jesús que aparece en el Evangelio de Juan, y ninguno de ellos se perdió, viene en Juan 17, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. En ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Se estaba refiriendo a Judas Iscariote. Jesús le llamó el hijo de perdición. Esa expresión significa el hijo destinado a la perdición, a la condenación. Ya Jesús conocía muy bien a Judas Iscariote y lo escogió para que se cumpliera la profecía. Se condenó, se fue a la perdición. Jesús ya sabía cuál era el destino de Judas Iscariote, pero a pesar de ello, a pesar de Jesús saber cuál sería el destino de Judas Iscariote, lo escogió y le dio la oportunidad para que se arrepintiera. Por eso lo escogió Jesús. Sin embargo, Judas no se arrepintió. Y se cumplió, por tanto, la profecía de que el Mesías tendría que ser entregado por un traidor, que fue Judas Iscariote. Fue el hijo destinado a la perdición, a la condenación. Esa expresión aparece dos veces en el Nuevo Testamento. La primera se aplica a Judas Iscariote, Jesús la aplicó a Judas, y luego aparece por segunda vez en Segunda de Tesalonicenses, cuando el apóstol Pablo aplicó esa expresión al hombre de pecado, al hijo de perdición, el cual se ensalza y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, hasta sentarse en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. También se le llama a este hombre de pecado el hijo de perdición. Adelante, hermano Luis.
He visto algunos comentarios aquí en el chat de Skype, y he visto muchos sobre hablan si el tener la vida eterna, eso nos da un privilegio de pecar a los cristianos. He encontrado igual otro pequeño contexto que puedo responder con eso a esas preguntas. La opción más frecuente a la doctrina de la seguridad eterna es que supuestamente esta promueve la idea de que los cristianos pueden vivir de la manera que les plazca y aún así ser salvos, mientras que esto es técnicamente cierto. Esta no es la esencia, de la seguridad eterna. Una persona que verdaderamente ha aceptado a Jesucristo como su Salvador puede vivir una vida pecaminosa, pero no lo hará. Pero no lo hará. Debemos entender una diferencia entre cómo debe vivir un cristiano y lo que debe hacer una persona para recibir la salvación. La Biblia es extensamente clara en que la salvación es solamente por gracia, únicamente a través de la fe en Jesucristo. Lo podéis ver en el versículo de Juan, capítulo 3, versículo 16. Efesios 2, versículo 8 al 9. Juan, capítulo 14, versículo 6. Una persona es salvada por la fe y por la fe solamente. Al momento en que una persona verdaderamente cree en Jesucristo, ella es salvada y no asegurada en esa salvación. La salvación no es ganada por la fe y luego mantenida por las obras. La salvación no es ganada por la fe y luego mantenida por las obras. El apóstol Pablo aborda este punto en Gálatas 3:3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu y ahora vais a acabar por la carne. Si somos salvados por la fe, nuestra salvación también es mantenida y asegurada por la fe. No podemos ganar nuestra propia salvación, por lo tanto, tampoco podemos ganar el mantenimiento de nuestra salvación. Es Dios quien mantiene nuestra salvación. Lo podemos ver en Judas, verso 24. En la mano de Dios, la que nos sostiene firmemente ha sido. En Juan, capítulo 10, versículo... capítulo 10, versículo 28 al 29. Nada nos puede separar del amor de Dios. Lo podemos ver en Romanos, capítulo 8, 32, capítulo 8, versículo 38 al 39. Cualquier negativa de la seguridad eterna es, en esencia, una creencia que de que nosotros habemos de mantener nuestra propia salvación por medio de nuestras buenas obras. Esto es totalmente contrario a la salvación por gracia. Somos salvos por el mérito de Cristo, no por los nuestros. Romanos capítulo 4, versículo 3 al 8. El declarar que debemos obedecer la palabra de Dios o vivir una vida santa para mantener nuestra salvación es igual al decir que la muerte de Jesús no fue suficiente para pagar la condena por nuestros pecados. La muerte de Jesús fue absolutamente suficiente para pagar por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, presalvación y postsalvación. Lo podemos ver en el capítulo de Romanos, capítulo 5, versículo 8, o en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3, y en Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Así que, con todo lo dicho, ¿significa esto que un cristiano puede vivir de la manera que le plazca y aún así ser salvo? Esto es esencialmente es una pregunta hipotética, porque la Biblia establece claramente que un verdadero cristiano no vivirá de la manera que le plazca. Los cristianos son nuevas criaturas. Lo podemos ver en 2 Corintios 5, 17. Los cristianos muestran el fruto del Espíritu. Lo podemos ver en Gálatas, capítulo 5, del versículo 22 al 23. No las obras de la carne. En Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. En Primera de Juan, capítulo 3, 6 al 9, dice claramente que un verdadero cristiano no vivirá en el pecado. En la respuesta a la acusación de que la gracia promueve el pecado, el apóstol Pablo dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo podemos ver en Romanos capítulo 6, versículo 1 al 2. La seguridad eterna no es una licencia para pecar. Más bien, es la seguridad de saber que el amor de Dios está garantizado para aquellos que confían en Cristo. El conocer y entender el tremendo regalo de Dios en la salvación conduce a lo opuesto de una licencia para pecar. ¿Cómo podría alguien, sabiendo el precio de Jesucristo pagado por nuestros pecados, seguir viviendo una vida de pecado? Lo podemos ver en Romanos capítulo 6, versículo 15 al 23. ¿Cómo podría alguien que, entendiendo el incondicional y garantizado amor de Dios para aquellos que creen, tomar ese amor y aventarlo de regreso a la cara de Dios? Tal persona demostraría no que la eterna seguridad que le ha sido dada es una licencia para pecar, sino experimentado verdaderamente en él sigue pecando. Nadie que vive en Jesucristo sigue pecando. Es la pequeña aportación, hermano Tito, que quería compartir. Y como bien, si me he equivocado en algo, pues corregidme.
Paso pues gracias hermano Luis. Pues totalmente de acuerdo. Muy bien, muy edificante la exposición, la aportación que has dado, hermano. Efectivamente. Un verdadero creyente cristiano pues no puede estar viviendo practicando el pecado. Ya lo hemos leído antes en esos pasajes de Primera de Juan. No practica el pecado. El que practica el pecado sencillamente no es de Dios. No tiene la simiente de Dios en él. Y esa es la enseñanza de ese texto. Bien, dice, ha puesto aquí el hermano Garibaldi dos textos muy importantes sobre la salvación. Uno es Juan capítulo 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Fijaos, lo dice bien claro, no perecerán jamás, es decir, que nunca se condenarán. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Efectivamente. Es un pasaje que demuestra claramente la seguridad eterna que tenemos los hijos de Dios, la seguridad de la salvación eterna, de que Él nos da la vida eterna y no pereceremos jamás. Ni nadie nos arrebatará de la mano del Dios Padre. Son palabras de Jesús, es la promesa de Cristo. Por lo tanto, aquellos que enseñan que el cristiano verdadero se puede condenar, están rechazando olímpicamente estas palabras de Jesús.
Mira, hermano, por ahí ya había estado yo muy ocupado, no me había podido reunir ya con ustedes, pero gracias a Dios que están por aquí también. Los viernes, quien guste los hermanos, es el día que yo tengo tantito disponible, hora de México. Yo me voy a estar conectando como a las 9:30, 10 un ratito, para si alguien quiere también unirse, como lo hacíamos antes, Tito, una charla por lo menos de una hora, porque acá ya se hace noche, 9 a 10 de la noche. Pues ahí, con gusto, ahí para invitarlos, para quien se quiera unir también, para tener por ahí, dijeras tú, una tertulia, una convivencia, quien quiera tocar el tema bíblico, o simplemente convivir como cristianos, edificarnos, pues por ahí me voy a estar metiendo. Sale, hermano.
Gracias, gracias hermano Pedro. Lo que ocurre es que aquí en España sería la hora a las 4 o las 5 de la madrugada, y a las 4 o las 5 de la madrugada, hermano, pues no estoy despierto. A esas horas no, es muy tarde ya para mí. Yo a esa hora no puedo estar conectado. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar. Ya sabéis, el próximo viernes es cuando tendremos la siguiente reunión. Ayer, como sabéis, no pude conectarme. No pudo haber la reunión porque tenía un profesor aquí en el trabajo. Estoy aquí en el trabajo. Entonces, ayer no pude conectarme. Así que la hemos hecho hoy domingo. Pero ya la próxima semana la tendremos el viernes y el sábado, que es cuando nos solemos conectar, tener las reuniones. Así que gracias por haber estado, hermanos, en la sala de charlas. Le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por esta reunión, por esta charla que hemos tenido. Te pedimos que la utilices para que otras muchas personas sean edificadas en la fe y puedan salir del error y de la mentira que el sistema iglesiero apóstata les ha metido en la cabeza. Gracias, Padre, por la aportación de los hermanos, tan edificante, por los que pones este sentir de querer aprender más y estudiar las Sagradas Escrituras y que nos podamos reunir aquí de diferentes países varios hermanos. Te pedimos que sigas utilizando estas charlas bíblicas y que podamos seguir perseverando hasta el final para recibir la vida eterna, para recibir esa salvación que nos has prometido, que nos has asegurado. Gracias por esa vida eterna. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya nos marchamos y nos escucharemos el próximo viernes. Bueno, ya sabéis las últimas noticias, lo que está pasando en Siria, en las aguas de Siria también. Se están acercando buques de guerra, han ido para allá, para la zona del oriente, y se están concentrando tropas también de la OTAN, de Estados Unidos, porque la OTAN, Estados Unidos pretenden atacar Siria y Rusia ha salido en ayuda de Siria. Y se está preparando. Os recomiendo que veáis el último vídeo de José Luis, que lo he publicado en el foro, precisamente hablando sobre esto, sobre esta noticia. De José Luis, es un vídeo excelente, está publicado en nuestro foro de Doctrina Cristiana. Mirad ese vídeo y seguid atentos a las noticias, porque ahí está a punto de estallar la tercera guerra mundial, entre China, Rusia, Estados Unidos, Israel, Siria, todos estos países, Irán, pues todo este fregado, se están acumulando un montón de tropas en las aguas del oriente, ahí en el oriente, enfrente de Siria. Y la cosa se está poniendo muy caliente en esa zona, así que estemos atentos a las noticias.
¿Crees, hermano, que ahora para el 2012 ocurran cambios como el nuevo gobierno ya?
Sí, yo lo que creo es que para este el año 2012, que vamos a entrar ya, va a ser el año de la Tercera Guerra Mundial y también, según mi opinión personal, no es ninguna profecía, el año de la Tercera Guerra Mundial y del comienzo del gobierno mundial de la bestia. Va a ser en el 2012, así lo veo yo, así lo creo yo, pero es, repito, una opinión personal. No estoy profetizando absolutamente nada. Pero tal como se están poniendo los acontecimientos, creo que sí, que va a ser el año, el estallido de la Tercera Guerra Mundial, en el año que vamos a entrar. Estamos ya casi casi en diciembre. Incluso podría la Tercera Guerra Mundial, incluso podría comenzar hasta antes, en el mes de diciembre. Porque se están concentrando ahí tropas rusas, Estados Unidos, enfrente de Siria, en las aguas ahí del oriente del mar Mediterráneo. Y es una situación muy peligrosa. Mirar ese vídeo de José Luis, que os habla más claramente sobre este asunto. Bien, hermanos, pues nada, nos escuchamos el viernes. Seguir perseverando hasta el final, que vivimos en los tiempos de la apostasía. Con paciencia y fe, perseverando hasta el final, porque así es como llegaremos a la meta, que es la vida eterna en el glorioso reino de Dios. El vídeo se encuentra, Pedro, en nuestro foro de doctrina. Entra ahí y verás el epígrafe que he puesto yo, que he escrito, que sobre la Tercera Guerra Mundial. Ahí está publicado el vídeo. O entras en la página de mundodesconocido.com. Repito, mundodesconocido.com. Ahí tenéis el vídeo de José Luis. Es el primer vídeo. Lo ha publicado hoy. Esa es, mundodesconocido.com. Pero todo seguido, sin espacio. Mundodesconocido.com. Ahí tenéis el vídeo de José Luis. Bien, pues el viernes que viene, si Dios lo permite, nos escuchamos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Hasta el viernes, si Dios quiere, que lo paséis bien y perseverando hasta el final.